5. El viaje astral. En esta quinta sección les pongo la información interesante que he encontrado sobre el viaje astral, y aprovecho para precisarles que aunque de manera general se habla de los viajes astrales, de forma más particular se suele hablar de un desdoblamiento o proyección astral cuando la persona se desplaza por el plano físico con su cuerpo astral, o en el subplano más denso del astral, y de un viaje astral cuando la persona viaja a los otros subplanos del astral. Pero no es una regla estricta. El viaje astral y mental explicados por el maestro Pastor. ¿Por qué sucede la parálisis de sueño? Los peligros del viaje astral. El viaje astral explicado por Omraham Mikaela Ivanov. Ejemplos de desdoblamientos astrales. Presumiblemente verdaderos. Desdoblamientos astrales experimentados por William Yayo. La proyección astral de un lama tibetano citado por Blavatsky. Excursiones astrales mencionadas por Franz Hartmann. El viaje astral del Dr. Thaddeus Hayat. Las proyecciones astrales efectuadas en la magia africana. Ejemplos de desdoblamientos astrales. Seguramente falsos. Las proyecciones astrales que Charles Ladbeater hizo a Marte. Las proyecciones astrales que Charles Ladbeater hizo a Mercurio. Las proyecciones astrales que Samael Aunuye hizo al Sol. Viajes astrales. Luego pondré varios ejemplos, y sospecho que los primeros relatos mencionados por Carlos Castañeda probablemente han de ser genuinos, mientras que los últimos ya fueron inventados. El viaje astral y mental explicados por él. Maestro Pastor. En este capítulo voy a poner toda la información que el maestro Pastor dio al respecto y la cual la he reagrupado en los siguientes temas. 1. ¿Es peligroso el viaje astral? 2. ¿Qué opinan los maestros del viaje astral? 3. ¿La característica ilusoria del plano astral? 4. Ascender al plano mental. 5. Viajar a otras estrellas por medio de la mente. 1. ¿Es peligroso el viaje astral? Todo depende de quién lo hace, de qué manera el humano se hilde su cuerpo, y a qué parte del astral va después de desdoblarse. Muchas personas logran viajar, la mayoría de las veces de manera inconsciente, al plano astral, y esto ocurre esencialmente durante la noche cuando están dormidas. Y dependiendo de su grado de vibración, estas personas serán enviadas a una zona determinada del plano astral, y cuando regresen a su cuerpo físico, corren el riesgo de traer consigo a parásitos nocivos. Como el turista que trae consigo una enfermedad indeseable por haber ido a un lugar sin protegerse. Y es por esta razón que en muchas religiones, antes de acostarse se recomienda hacer una oración o practicar un pequeño ritual para protegerse durante la noche. ¿Por qué los sabios religiosos se dieron la molestia de recomendarles hacer eso? Pues bien, porque es para proteger el alma y el cuerpo durante el sueño. Desafortunadamente en la actualidad la gente ya no está haciendo nada de eso. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, si van al plano astral, y especialmente en la noche, van a observar a toda una multitud de cuerpos astrales que caminan en todas las direcciones, y en su mayoría, se encuentran en un estado medio inconsciente. Y esos cuerpos astrales se la pasan tropezándose los unos con los otros, o se golpean contra las paredes, o se caen en los hoyos, o tienen encuentros con espíritus malignos de los cuales intentan escapar, pero generalmente son atrapados y agredidos por ellos, etc. Y cuando los humanos se despiertan, se dicen a sí mismos: este colchón no es bueno ya que he tenido un pésimo viaje astral. Risas en la sala. Pero les aseguro que no es cambiando su colchón que van a poderse desdoblar mejor. Lo que necesitan es sobre todo aprender a protegerse. Y en la manera como se duerman, ustedes van a canalizar su desdoblamiento, y es por eso que es muy importante protegerse antes de irse a dormir. Y esto pueden hacerlo siguiendo simplemente las indicaciones de lo que les recomiendan las religiones, lo cual es muy bueno y muy eficaz, o también pueden usar métodos más sencillos como por ejemplo hacer el signo de la cruz antes de irse a dormir, o colocar una cruz cerca de su cama, u otro símbolo sagrado, para así proteger el lugar en donde toda la actividad inconsciente puede surgir sin vuestro control ni conocimiento. Esto es en lo que concierne a aquellos que se desdoblan inconscientemente. Ahora bien, para aquellos que se desdoblan de manera consciente, ¿hay peligro? Pues bien, depende de qué tanto la persona haya alcanzado un grado de autoprotección vibratoria. Y es que deben de saber que cuando un ser humano evoluciona y aumenta su rango vibratorio, automáticamente desarrolla una autoprotección, porque su escala vibratoria se vuelve tan alta y luminosa que ésta lo protege automáticamente contra las entidades nocivas que no pueden acercarse sin ser perturbadas por el fenómeno de su resplandor. Y se menciona que en los grandes maestros esa vibración luminosa es tan intensa que incluso ese resplandor puede ser visible en el plano físico. Entonces lo que se necesita es que desarrollen su espiritualidad en pureza y en afiliación con la jerarquía divina, y mientras más lo hagan así, menos peligro van a tener cuando viajen al plano astral. Y el viaje astral se va a volver algo tan natural como respirar, y es algo que van a usar cada vez más. Pero en donde sí hay peligro, es cuando el hombre rompe los lazos con la vibración divina, con la protección divina, y por lo tanto se vuelve vulnerable, porque cuando viaja al astral en ese estado vulnerable, entonces ahí sí puede recoger todas las malas vibraciones y ser asediados por todas las malas entidades que hay en ese plano. Mientras que si ustedes siguen la afiliación divina, arriesgan muy poco, y también si se desdoblan con sabiduría porque es importante que no se abuse del viaje astral. ¿Por qué? Porque el viaje astral consume mucha energía de vitalidad producida por el cuerpo físico. ¿Por qué consume esa energía? Porque la utiliza para alimentar el cordón de plata que se extiende y continúa manteniendo la conexión entre las dos formas de vida, la vida astral y la vida física. Y es de hecho este cordón de plata el que usa esa energía de vitalidad y le sirve como depósito de energía para impulsar el cuerpo astral y así poder viajar. Y también es el cordón de plata quien envía esta energía al cuerpo astral para que la persona pueda estar consciente de lo que escucha y de lo que observa. Entonces, como lo pueden constatar, para poder efectuar un viaje astral se necesita absolutamente de esta energía de vitalidad, y esta energía de vitalidad el cordón de plata la saca de los chakras, los cuales a su vez la absorben del cuerpo físico. Ahora bien, esto no significa que ustedes necesiten estar muy saludables, o que tengan que hacer ejercicios especiales de absorber energía, para así poder efectuar un viaje astral. Ustedes pueden efectuarlo en cualquier momento y bajo cualquier condición, pero no deben de abusar del viaje astral por las razones que les acabo de explicar. Conferencia del 15 de noviembre de 1986. 2. ¿Qué opinan los maestros del viaje astral? El viaje astral no es algo de lo que nos agrade hablar porque actualmente la gente está muy obsesionada con ello, y por consiguiente cuando se desdoblan de su cuerpo físico, ustedes suelen casi siempre ir al plano astral. Ahora bien, todos nuestros esfuerzos tienen como objetivo de hacerlos superar el plano astral, debido a que no queremos que ustedes estén más en el plano astral, ya sea de manera consciente o inconsciente. Conscientemente justamente cuando se proyectan al plano astral, e inconscientemente cuando viven de la forma caótica como viven ahora, o sea llenos de pensamientos y sentimientos negativos o depresivos que hacen que a nivel vibratorio ustedes se conecten con el plano astral. Y eso ya no lo queremos más. No hay que hacer regresiones al pasado. Dejen a la antigua civilización de los Atlantes, lo que pertenece a los Atlantes, y posean lo que les pertenece ahora como nueva civilización. Por lo tanto, ahora ustedes tienen que dejar el plano astral y elevarse hacia el plano mental, porque ahora les toca propulsarse hacia la inteligencia divina, y el plano mental es justamente eso, es la zona donde vibra la inteligencia divina, es el plano de existencia en donde se encuentra la verdadera apreciación y entendimiento de las cosas. ¿De qué les puede servir explorar todas las curiosidades que ofrece el plano astral? Ver los colores que irradian los seres. Observar el verdadero rostro de un árbol que se revela en el plano astral. Ya rebasaron todo eso. Esto debido a que nosotros, la humanidad actual, reencarnamos antes como la civilización Atlante y experimentamos todo eso durante nuestra existencia como la civilización Atlante. Conferencia del 7 de noviembre de 1987. 3. La característica ilusoria del plano astral. Además, el plano astral, aunque vibratoriamente es más sutil que el plano físico, es en realidad todavía más ilusorio que el plano físico, porque es justamente en el plano astral donde reside la mayor cantidad de ilusiones que el hombre puede contemplar. Y esto es debido a la maleabilidad de la sustancia que lo compone al plano astral, porque no deben de olvidar que el plano astral es el molde del plano físico y es por eso que su sustancia es tan maleable. Verán, el plano físico es a su manera inalterable, y con esto quiero decir que cuando hay una roca y si no la ven, se golpean encima, y aunque rompan la roca, aún así seguirá siendo una roca, esparcida en pequeñas piedras que seguirán constituyendo la roca. En cambio en el plano astral, ustedes pueden golpearse con una roca, simplemente porque el ser que acababan de rozar astralmente con vuestro propio cuerpo astral, ese ser creó en ese instante una roca con su imaginación. Entonces, ¿dónde está la realidad en el plano astral? ¿Hay una roca o no hay una roca? y esto se debe porque cuando se encuentran en el plano astral, ustedes pueden crear lo que les plazca por medio de su imaginación y de su deseo. Así, por ejemplo, pueden cambiar completamente su apariencia, su figura, el color de su piel, ser peludos o calvos, grandes o pequeños, etc. Y otro ejemplo es que también pueden encontrarse con todos los seres que ustedes quieran, desde personajes históricos, hasta su vecina, pasando por celebridades, familiares fallecidos y hasta el mismísimo Dios Padre. Sí, incluso a Él. Pueden crear todo lo que quieran, porque justamente ese es el poder que posee el plano astral, y es que deben de comprender que el astral es un gran reservorio de partículas capaces de ser condensadas y dirigidas por el pensamiento y el deseo. Y es a ese nivel en el que se sitúa el poder de la mayoría de los magos, y diría más precisamente de los pequeños magos, porque los verdaderos grandes magos trabajan con la energía divina y no con la matriz de la materia física que es el astral. Entonces, el primer peligro del plano astral es que la persona que se proyecta en ese plano, encuentra todo tipo de ilusiones y si no es lo suficientemente prevista y cuidadosa, la persona creerá que todo eso es la realidad, pudiéndose confundir e incluso perderse en su evolución espiritual y en su liberación cósmica. Así, por ejemplo, si en el plano astral ustedes se encuentran con sus amigos o familiares que ya murieron, es muy probable que sea solo una ilusión porque el plano astral no es un lugar de residencia para los humanos, sino un lugar de transformación y de creación. Es la transición entre dos mundos, el mundo divino y el mundo físico. A menos que sean las excepciones a la regla general y que son las almas en pena y que permanecer errando en el plano astral hasta que termine lo que habría sido normalmente su periodo de vida en la Tierra. Esto lo detallo en el capítulo, ¿qué sucede después de morir? Entonces, cuando estén desdoblados de sus cuerpos físicos, si ven que son capaces de cumplir grandes prodigios, como crear árboles, edificios, mares y todo tipo de cosas, eso significa que están en la parte más profunda del plano astral, en la zona de la ilusión y entonces tienen que alejarse porque están en peligro. Y es porque el segundo peligro del astral es que existe toda una fauna de criaturas que viven en ese plano. Y cuando esos seres llegan a encontrarse con un humano, ellas se precipitan sobre él porque tienen hambre de energía. No son entidades malas y la naturaleza les provee la energía necesaria para su existencia, pero si pueden obtener más, aprovecharán la oportunidad. Conferencia del 7 de noviembre de 1987. Aquí Pastor se está refiriendo a los seres del inframundo, pero aparte de ellos también existen muchos otros seres depredadores en el plano astral como por ejemplo, los parásitos astrales, los hombres malos desalmados, los magos negros desencarnados, etc. Y todos esos seres son potenciales agresores y en otra conferencia Pastor mencionó que los ataques más graves pueden terminar por provocar la muerte de la persona que está viajando astralmente. Cuando encuentre esa conferencia se las transcribo. 4. Ascender al plano mental. Entonces aquellos que son capaces de practicar la proyección astral de manera consciente, deben evitar permanecer en el plano astral ya que corren peligros, y es mejor que asciendan al plano mental. Pero para eso se requiere que sean disciplinados y se den una dirección, o sea que tienen que hacer una diligencia diaria con respecto a su desarrollo espiritual. Y también tienen que prever el momento en que se proyectarán, porque una proyección que se efectúa en los planos superiores, no se decide así nomás por capricho. «Ey, son las 3 de la tarde y no tengo nada que hacer, voy a subir al plano mental». No, esto no se puede porque cuando se quieren proyectar al plano mental, requieren de la ayuda de un guía. Entonces entran en meditación, comienzan poco a poco a elevarse, pero en la última etapa necesitan de alguien que venga a buscarlos para hacerles pasar la frontera que separa el plano astral del plano mental. O sea que aquel que se desdobla sin jamás encontrar un guía que lo dirija, significa que simplemente está viajando en el astral y jamás en un plano superior. ¿Por qué esa necesidad del guía? Quien justamente fue un icono y yo diría que casi un dogma entre los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios consideraban que la vivencia en sueños era tan real solo que en otra dimensión que la vivencia estando despiertos, y yo sospecho que los antiguos ocultistas egipcios tenían un conocimiento muy profundo de los guías, el cual influyó en la religión del pueblo, así por ejemplo en la mitología egipcia, el dios Anubis era el encargado de guiar al espíritu de los muertos al otro mundo. El guía es una necesidad porque al cambiar de dimensión, también hay un cambio vibratorio y por lo tanto al ascender al plano mental es necesario que alguien venga a protegerlos, para adaptarlos a la nueva vibración que encontrarán. Es importante que comprendan esta realidad que es la vibración y que sepan que mientras más se asciende en los planos sutiles, más la sustancia que los compone vibra más intensamente. Esto lo detallo en explicación esotérica de E igual a MC superíndice 2. Sobre el plano físico ustedes están determinados por una cierta vibración, por un cierto sonido que emiten y que tiene todos los aspectos y este es el resultado de todas las consecuencias de vuestra evolución cósmica. Y toda la humanidad, sin considerar los aspectos de evolución espiritual de cada individuo, tiene el mismo sonido de base, o sea la misma vibración. Pero para pasar a un plano superior, ese sonido de base tiene que adaptarse, o sea sintonizarse con la vibración más elevada que le corresponde a ese plano superior. Es como si a un foco le hicieran pasar una corriente de electricidad de mayor voltaje. Si no está previsto para soportar una mayor intensidad se quema. Y para eso es el guía, para proteger, servir de pantalla y adaptar progresivamente el cuerpo del viajero a la intensidad vibratoria del plano superior, porque sin el guía, el humano no podría pasar. Este guía no necesariamente se va a presentar ante ustedes y puede que cuando lo encuentren, solo vean su silueta. Entonces, ¿qué tienen que hacer para que el guía se les aparezca? Tienen que hacer maritous. Tienen que centrarse en la espiritualidad y no solo de manera anodina, sino con seriedad y cada día. Pronunciar una fórmula de alianza, ya sea por una oración que habrán recibido, o que ustedes mismos habrán compuesto, o que habrán tomado de alguna escuela esotérica u orden iniciática. Y de esa manera eso crea el llamado y sobre todo crea el ambiente vibratorio donde el encuentro con el guía y la alianza con él van a poderse dar. Cada día ustedes construyen esa alianza y así se comprometen con el que en tal fecha a tal hora, ustedes estarán preparados para subir a los planos superiores, usualmente es el plano mental. Y así llegado el momento de la cita ustedes comienzan la proyección. En un primer tiempo van forzosamente llegar al plano astral, porque no se pueden subir al segundo piso, sin haber pasado por el primero, y así como se requiere subir piso por piso, también se requiere subir plano por plano, dimensión por dimensión. Pero no se quedarán en el plano astral, el guía vendrá por ustedes e inmediatamente percibirán la diferencia. Para aquellos que están acostumbrados a desdoblarse sobre el plano astral simplemente cambia el escenario, la civilización, y van a encontrar otros seres, otras actitudes, otros ideales, etc. Y cuando entran en el plano mental, ustedes tienen la impresión de despertar, de salir de un estado de letargo, y esto aunque ustedes estuvieran muy conscientes en el plano astral, pero al ascender al plano mental sienten que en realidad se encontraban conscientes pero en letargo. Y esto se debe porque mientras más se asciende en los planos sutiles, más la conciencia se eleva, más se despierta a la realidad cósmica, y es por eso que los planos sutiles también se llaman planos de conciencia. Esto no lo perciben cuando se proyectan al plano astral porque la conciencia que se tiene en el plano astral no es más evolucionada que la conciencia que se tiene en el plano físico. No es una conciencia espiritual. Pero en cambio esta diferencia sí la notan mucho cuando ascienden al plano mental. Conferencia del 7 de noviembre de 1987. 5. Viajar a otras estrellas por medio de la mente. Ustedes pueden viajar a otros sistemas estelares por medio de la mente, y para lograr eso, tienen que conectarse con esa estrella. Y para hacer eso, salen afuera una noche que el cielo esté despejado y que el clima esté suave. Se sientan en un lugar en donde el ambiente esté tranquilo. Se ponen en meditación, eligen una estrella y vacían completamente su espíritu. No piensan en nada, solo fijan su mente en esa estrella. No animan ningún deseo, no más de querer salir de su cuerpo, que de ir a la estrella. Y si llegan al momento de meditación exacto, pues bien su mente va a alcanzar esa estrella y verán todo lo que pasa en ella. Podrán ver cómo está viviendo, si está muriendo o si está naciendo, de qué naturaleza es su luz, e incluso podrán cabalgar en su luz y es ese mismo rayo de la estrella el que los regresará a su cuerpo. Entonces, ¿cómo pueden ver? Y contrario a la opinión general, las naves espaciales y los platillos voladores no son muy requeridos para viajar por el espacio. Tú eres tú mismo una nave espacial. Tienes todos los cuerpos en ti para viajar a todas las esferas del universo y a todos los planetas, pero hay que saber desencadenar la actividad de esos diferentes cuerpos. Y no puedes accionar las propiedades y el viaje de esos diferentes cuerpos que si eres un discípulo, que si calmas tu espeso cuerpo del deseo, que si pones orden en todas tus ilusiones. ¿Cómo puedes esperar viajar con tu mental, si tus cuerpos inferiores están todavía muy pesados, llenos de todo tipo de deseos, pasiones, egoísmos, neurosis, comida chatarra, sexo, tabaco, alcohol, etc. No es posible. Inevitablemente la estrella te parecerá muy lejana y en esas condiciones en efecto si necesitaras un vehículo espacial para poder esperar algún día ir. Un vehículo que transportará tus pesados cuerpos inferiores y cuando por fin llegues, lo más probable es que no verás gran cosa, porque en los otros sistemas estelares, no necesariamente hay cosas interesantes que ver en el plano físico. Yo diría incluso que lo más interesante se encuentra en los planos sutiles, ver, hay vida en otras partes del universo. Y para estar seguro de encontrar la vida, hay que ir ahí donde se encuentra, o sea en la mayoría de los casos en los planos sutiles. Por lo tanto, aligérate. Aligérate de tus deseos, aligérate de tu materia. Entra en meditación fijándote en una estrella, en un planeta y permite que el astro por eco te aspire fuera de tu cuerpo, aspire el cuerpo propicio para encontrarte con la vida que se desarrolla en esa estrella, en ese planeta. Para comprenderlo mejor lean de dónde vienen los extraterrestres. Porque deben de saber que no se va a todos lados con el cuerpo astral. ¿Quién puede visitar la estrella Sirio con su cuerpo astral? Nadie. Sirio está ampliamente por encima del mundo astral del hombre. En cambio, si me esfuerzo por ser un discípulo, si trabajo en purificar mis cuerpos. En el momento en que me concentro en Sirio, si mi pensamiento es puro y vivaz, mi pensamiento irá hasta Sirio. Y si Sirio me acepta porque verá la naturaleza de mi pensamiento y la naturaleza de mi ser que corresponde a la expresión de su vida. Si soy aceptado, entonces Sirio va a desencadenar por aspiración el viaje, llevando el cuerpo en mí que corresponde a la dimensión y al plano sutil en el cual la vida se está desarrollando en Sirio. Si les menciono todas estas cosas, es sobre todo para llenarles de la certitud que todas las vidas pueden comunicarse entre ellas a partir del momento en que uno se plaza en el plano donde la comunicación es posible. Si quiero hacer contacto con una planta, simplemente tengo que tocarla. Pero si quiero hacer contacto con el alma de esa planta, entonces voy a tener que elevarme al plano sutil donde se ubica el espíritu de esa planta. Y esto es igual con toda entidad del universo, incluyendo un planeta o una estrella. En alguna parte leí que con el cuerpo astral solo se puede viajar al interior de nuestro sistema solar, pero necesito verificarlo para podérselos asegurar. Sin embargo, hay que precisar que viajar a otro planeta con el cuerpo astral es muy difícil y viajar a otra estrella por medio del cuerpo mental es todavía mucho más difícil. Conferencia del 21 de noviembre de 1987. ¿Por qué sucede la parálisis de sueño? La parálisis de sueño, cuando no se debe por razones fisiológicas, que también las hay y también hay que tenerlas en cuenta, usualmente se debe porque en ese momento la persona se encuentra desdoblada pero no sabe cómo manejar esa situación. Y en esos casos, llamémosle esotéricos, existen diferentes razones por las que se genera la parálisis de sueño, y a continuación les voy a detallar las principales. Primer caso. La parálisis más usual es cuando te despiertas pero no te puedes mover. Esto generalmente se debe porque acabas de regresar de un viaje astral y toma un pequeño lapso de tiempo para que tu conciencia se vuelva a incorporar dentro de tu cuerpo físico, pero antes de terminar con ese proceso, te despertaste, y como todavía no estás bien incorporado, por eso no puedes todavía dirigir tu cuerpo físico. Y lo que debes de hacer en ese caso es tranquilizarte y por medio de la intención desear tomar control de tu cuerpo físico, visualiza y siente que te vas incorporando dentro de tu cuerpo físico y que a medida que lo vas haciendo, vas pudiendo de nuevo progresivamente mover tu cuerpo, primero tus dedos, luego tus brazos y finalmente todo tu cuerpo. Y generalmente con eso basta para que al poco tiempo puedas recuperar la movilidad. Segundo caso. Seguido la gente se despierta al final de un viaje astral, ya sea cuando el cuerpo astral ya ha regresado, o cuando el cuerpo astral apenas está regresando a su cuerpo físico, como es el caso que les mencioné arriba. Pero también puede darse el caso de que la gente se despierte antes de que comience el viaje astral y que por lo tanto su cuerpo astral se encuentre todavía dentro de su cuerpo físico. Y es que es importante que sepan que la mayoría del tiempo ustedes no están conscientes cuando se encuentran desdoblados en su cuerpo astral. Y esto se debe porque todavía no tienen el desarrollo suficiente para poder mantener la conciencia despierta y activa en ese estado sutil de existencia. Entonces la mayoría del tiempo se la pasan viajando en el astral como si hubieran tomado muchos somníferos, en un estado de semi-inconsciencia, en donde por momentos toman medio conciencia de la realidad astral, pero luego vuelven a caer en el sueño, y por momentos actúan como sonámbulos, etc. y hay veces en que se despiertan, no físicamente sino astralmente, y toman conciencia de que se encuentran dentro de su cuerpo físico pero no lo pueden mover. Y generalmente esos casos se deben porque en ese momento ustedes se encuentran desdoblados, pero su cuerpo astral permanece dentro de su cuerpo físico. Pero como ya se encuentran desdoblados, o sea que su conciencia se encuentra posicionada dentro de su cuerpo astral, ustedes no pueden en ese momento manejar a su cuerpo físico, el cual yace dormido. Y lo que deben de hacer en esos casos es lo mismo que anteriormente, tranquilizarse y por medio del intento desear reconectarse con su cuerpo físico. Y es importante tranquilizarse porque si se angustian, entonces dificultan el proceso de reincorporación al cuerpo físico. Tercer caso. Y otro caso que también sucede con bastante frecuencia es que la persona se despierta flotando en su recámara pero no puede moverse. Y esos casos son parecidos al anterior, pero con la diferencia de que el cuerpo astral sí pudo salir del cuerpo físico. Pero como la persona no sabe cómo manejar a su cuerpo astral, este no se mueve. Y es que deben de saber que el cuerpo astral no se mueve por medio de músculos astrales, sino que se mueve por medio de la voluntad. Y si ustedes quieren ir a un lugar, por ejemplo supongamos a la cocina, ustedes deben imaginar, poniendo la intención en ello, que se desplazan hacia la cocina. Pero los individuos que se encuentran en esa situación y no saben de esto, tratan de hacer mover los músculos de su cuerpo físico, pero el cuerpo físico en ese momento no les responde porque ellos se encuentran desdoblados. Y ahí tienen la opción. O aprovechan que se encuentran desdoblados y se ejercitan en moverse por medio de su cuerpo astral, pero entonces visualicen un círculo de luz alrededor de ustedes que los proteja y también pidan la ayuda y la protección de los seres de luz para así disminuir las posibilidades de que las entidades nocivas del astral los vayan a atacar. O si prefieren mejor regresar a su cuerpo físico, visualicen que se incorporan dentro de él y que vuelven a tomar posesión de su cuerpo físico. Cuarto caso. Un caso menos frecuente pero que también se los menciono para que lo sepan, es cuando una o varias entidades hostiles pertenecientes al plano astral los tienen agarrados impidiéndoles que se muevan. Puede ser cuando su cuerpo astral se encuentra dentro de vuestro cuerpo físico o también puede ser cuando su cuerpo astral se encuentra fuera de vuestro cuerpo físico. Y en esos casos lo que tienen que hacer es pensar intensamente en Dios, o en Jesús, o en los ángeles, el ser divino con quienes ustedes se sientan afines, y pedirle que venga a salvarlos, y recen una oración que conozcan para que así se sintonicen más fácilmente con ese ser divino. Y usualmente la simple vibración de luz que se genera es suficiente para que esas entidades oscuras se alejen. Y estos son los principales casos de parálisis del cuerpo durante el sueño cuando estos se encuentran relacionados con el cuerpo astral. El viaje astral es un tema que fascina a la gente, pero algo que poco se menciona es que el viaje astral también conlleva riesgos. Y estos riesgos usualmente los instructores poco éticos, o con reducidos conocimientos, los desestiman mucho considerándolos de escasa importancia. Pero en cambio los instructores muy avanzados en ocultismo, ellos sí advierten que hay que tenerlos muy en cuenta antes de querer incursionar en el plano astral. Y los principalmente riesgos son: 1. El hecho de que el plano astral es un plano de existencia muy ilusorio en donde las entidades que lo habitan pueden tomar la apariencia que deseen y por lo tanto pueden muy fácilmente engañar a los humanos que lo visitan, haciéndoles creer, por ejemplo, que son sus familiares fallecidos, o que son personajes famosos, o que son seres de luz, etc. Cuando en realidad son seres embusteros que solo buscan engatusar. 2. Y el siguiente peligro es justamente que en el plano astral existe una cantidad enorme de entidades nocivas que les interesa muchísimo vampirizar la energía de los humanos, y es casi seguro que después de haber efectuado algunos viajes astrales, ustedes van a estar en mayor o menor medida contaminados por estas entidades nocivas. En los casos menos graves, serán entidades poco agresivas pero que como sanguijuelas van a estar pegados a vuestra aura chupándoles vuestra energía. Lo que les va a provocar cansancio, depresión y diversos malestares. Mientras que en los casos medio graves, esas entidades van a provocar que ustedes se enfermen o los van a motivar a caer en vicios, perversiones o maldades. Y en los casos más graves, se van a encontrar encadenados energéticamente con alguna entidad muy agresiva que los va a vaciar completamente de su energía pudiéndoles incluso llevar hasta la muerte. 3. Y aparte de las entidades nocivas, también hay muchos seres oscuros que buscan todos los medios para aprovecharse de los humanos. Por ejemplo, hay muchos magos negros desencarnados, que van a buscar esclavizar a las personas para que así ellos tengan una fuente continua de energía de vitalidad que les extienda su existencia. y también hay muchos hombres malvados desencarnados que como fantasmas errantes andan buscando víctimas para satisfacer sus perversidades. Y ahí también va a producirse todo tipo de resultados, en los casos menos graves, ustedes van a sentir que su personalidad se deteriora volviéndose más coléricos, o más viciosos, o más negligentes, etc. En los casos medio graves, van a volverse esquizofrénicos comenzando a escuchar voces que los incitarán a hacer cosas inadecuadas. Y en los casos más graves, las personas se irán energéticamente esclavizando cada vez más hacia esas entidades oscuras, lo que les va a acarrear mucho sufrimiento y dolor durante varias reencarnaciones, y luego para liberarse de ellas va a ser todo un circo. 4. Y otro peligro, aunque este es más de un ámbito físico, es que cuando se encuentran desdoblados, si su cuerpo físico se despierta bruscamente, eso hace que vuestro cuerpo astral regrese violentamente al cuerpo físico, provocando con ello una tremenda agitación cardíaca que en la gente frágil puede causarles la muerte. Y para ilustrar todo esto que les acabo de decir, a continuación les voy a poner lo que grandes maestros y ocultistas han dicho al respecto. Índice 1. Advertencia del maestro Pastor. 2. Advertencia del maestro Kutumi. 3. Advertencia del maestro Mouriá. 4. Advertencia de Elena Blavatsky. 5. Advertencia de Elipas Levy. 6. Advertencia de William Yayo. 7. Advertencia de la Logia Unida de Teósofos. 1. Advertencia del maestro Pastor. Mi investigación me llevó a concluir que Pastor muy probablemente sí fue un verdadero maestro de sabiduría y es por eso que le presto mucha atención a lo que él enseñó, y cuando le preguntaron: ¿qué piensa usted de los viajes astrales? ¿Es recomendable efectuarlos? Esto fue lo que respondió: el viaje astral no es algo de lo que me agrade hablar porque actualmente la gente está muy obsesionada con ello, y por consiguiente cuando se desdoblan de su cuerpo físico, suelen ir casi siempre al astral. Ahora bien, todos nuestros esfuerzos, de la jerarquía de los maestros, tienen por objetivo de hacerlos superar el plano astral, debido a que no queremos que ustedes estén más en el astral, ya sea de manera consciente o inconsciente. Consciente justamente cuando se proyectan al plano astral, e inconsciente cuando viven de la forma caótica como viven ahora, o sea llenos de pensamientos y sentimientos negativos o depresivos que hacen que a nivel vibratorio ustedes se conecten con el plano astral. Y eso ya no lo queremos más. No hay que hacer regresiones al pasado. Dejen a la época en que ustedes eran los atlantes, lo que pertenece a los atlantes, y posean lo que les pertenece ahora como nueva civilización. Por lo tanto, ahora ustedes tienen que dejar el plano astral y elevarse hacia el plano mental, porque ahora les toca propulsarse hacia la inteligencia divina, y el plano mental es justamente eso, es la zona donde vibra la inteligencia divina, es el plano de existencia en donde se encuentra la verdadera apreciación y entendimiento de las cosas. ¿De qué les puede servir explorar todas las curiosidades que ofrece el plano astral? Ver los colores que irradian los seres. Observar el verdadero rostro de un árbol que se revela en el plano astral. Ya rebasaron todo eso. Esto debido a que nosotros, la humanidad actual, reencarnamos antes como la civilización Atlante y experimentamos todo eso durante nuestra existencia como la civilización Atlante. Además, el plano astral, aunque vibratoriamente es más sutil que el plano físico, es en realidad todavía más ilusorio que el plano físico, porque es justamente en el plano astral donde reside la mayor cantidad de ilusiones que el hombre puede contemplar. Y esto es debido a la maleabilidad de la sustancia que lo compone al plano astral, porque no deben de olvidar que el plano astral es el molde del plano físico y por eso su sustancia es tan maleable. Verán, el plano físico es a su manera inalterable, y con esto quiero decir que cuando hay una roca y si no la ven, se golpean encima, y aunque rompan la roca, aún así seguirá siendo una roca, esparcida en pequeñas piedras que seguirán constituyendo la roca. En cambio, en el plano astral, ustedes pueden golpearse con una roca, simplemente porque el ser que acababan de rozar astralmente con vuestro propio cuerpo astral, ese ser creó en ese instante una roca con su imaginación. Entonces, ¿dónde está la realidad en el astral? ¿Hay una roca o no hay una roca? Y esto se debe porque cuando se encuentran en el plano astral, ustedes pueden crear lo que les plazca por medio de su imaginación y de su deseo. Así, por ejemplo, pueden cambiar completamente su apariencia, su figura, el color de su piel, ser peludos o calvos, grandes o pequeños, etc. Y otro ejemplo es que también pueden encontrarse con todos los seres que ustedes quieran, desde personajes históricos, hasta su vecina, pasando por celebridades, familiares fallecidos y hasta el mismísimo Dios Padre. Sí, incluso a Él. Pueden crear todo lo que quieran, porque justamente ese es el poder que posee el plano astral, y es que deben de comprender que el astral es un gran reservorio de partículas capaces de ser condensadas y dirigidas por el pensamiento y el deseo. Y es a ese nivel en el que se sitúa el poder de la mayoría de los magos, y diría más precisamente de los pequeños magos, porque los verdaderos grandes magos trabajan con la energía divina y no con la matriz de la materia física que es el astral. Entonces, el primer peligro del plano astral es que la persona que se proyecta en ese plano, encuentra todo tipo de ilusiones y si no es lo suficientemente prevista y cuidadosa, la persona creerá que todo eso es la realidad, pudiéndose confundir e incluso perderse en su evolución espiritual y en su liberación cósmica. Así por ejemplo, si en el plano astral ustedes se encuentran con sus amigos o familiares que ya murieron, es muy probable que sea solo una ilusión porque el plano astral no es un lugar de residencia para los humanos, sino un lugar de transformación y de creación. Es la transición entre dos mundos, el mundo divino y el mundo físico. A menos que sean las excepciones a la regla general y que son las almas en pena y que permanecer errando en el plano astral hasta que termine lo que habría sido normalmente su periodo de vida en la Tierra. Esto lo detallo en el capítulo, ¿qué sucede después de morir? Entonces, cuando estén desdoblados de sus cuerpos físicos, si ven que son capaces de cumplir grandes prodigios, como crear árboles, edificios, mares y todo tipo de cosas, eso significa que están en la parte más profunda del plano astral, en la zona de la ilusión y entonces tienen que alejarse porque están en peligro. Y es porque el segundo peligro del astral es que existe toda una fauna de criaturas que viven en ese plano. Y cuando esos seres llegan a encontrarse con un humano, ellas se precipitan sobre él porque tienen hambre de energía. No son entidades malas y la naturaleza les provee la energía necesaria para su existencia, pero si pueden obtener más, aprovecharán la oportunidad. Conferencia del 7 de noviembre de 1987. Así como hay depredadores en el mundo físico, pues bien, también hay depredadores en el mundo astral. Y me acuerdo que en otra conferencia, Pastor mencionó que en los casos más extremos, la persona que es atacada por esas entidades oscuras puede incluso fallecer, y que aquellas situaciones de personas que se van a dormir, pero que al día siguiente se encuentran muertas sin ninguna explicación tangible al respecto. En varias ocasiones, esto se debe porque esas personas viajaron astralmente y fueron víctimas de esas entidades oscuras. Cuando encuentre esa conferencia, transcribo exactamente lo que dijo. 2. Advertencia del maestro Kutumi. El maestro Kutumi alertó de la presencia de seres oscuros en el plano astral. Ahí encuentras a los Mararupas, demonios menores, que son los fantasmas de tres principios, se refiere a los hombres muy malvados desencarnados que por su comportamiento sean separados de su triada superior y permanecen en el astral como humanos desalmados hasta que termine lo que habría sido su vida en la Tierra. Y también encuentras a los Rakshasas, demonios mayores, que son las almas astrales de hechiceros que han alcanzado la cúspide del conocimiento en el arte prohibido y que han logrado temporalmente escapar a la muerte escondiéndose en el astral. Carta Mahatma 16, p. 107. 3. Advertencia del maestro Moria. El maestro Moria señaló la naturaleza engañosa que impera en el plano astral. Hay una ley especial calificativa que dice que toda visión clarividente debe de ser determinada por la calidad o grado de espiritualidad del alma de cada humano, y también por la habilidad de traducir a la conciencia las diversas calidades de las ondas de la luz astral. Y a menos que la persona sea regularmente iniciada y entrenada, en lo que respecta a la visión espiritual de las cosas, ningún clarividente o clariaudiente autodidacta jamás ha podido ver o escuchar de manera completamente apropiada. Carta Mahatma 40, p. 255. 4. Advertencia de Blavatsky. Mi investigación me llevó a concluir que muy probablemente Blavatsky fue una gran iniciada y una auténtica mensajera de los maestros transhimalayicos. Y por consiguiente ella era una verdadera experta en el viaje astral, y Blavatsky también alertó de la naturaleza sumamente engañosa del plano astral. El plano astral es más engañoso que el plano físico porque ahí van todas las emanaciones de lo que es malo en el plano físico. Y solo aquellos que van mentalmente más allá de la luz astral pueden ver la verdad y la pueden sentir. En cambio, si no van más allá de la luz astral, ellos siempre estarán en el océano de la ilusión. Los comentarios a la doctrina secreta, p. 42 y 165. Pero a pesar de sus profundos conocimientos y grandes poderes, Blavatsky aún así estuvo a punto de morir en varias ocasiones por estar viajando en el plano astral. Y al respecto la condesa Wattechmeister cuenta que, viviendo con un trato tan cercano y familiar como yo lo estuve en ese tiempo con la señora Blavatsky, era natural que fuera una testigo de los muchos fenómenos que tuvieron lugar a su alrededor. Hay una ocurrencia que se repitió por un largo periodo y me impresionó muy fuertemente, dejándome la convicción de que ella era vigilada y cuidada por guardianes invisibles. Desde la primera noche que pasé en su habitación hasta la última que precedió nuestra partida de la ciudad de Würzburgo en Baviera, oí de manera regular, series intermitentes de golpecitos sobre la mesa que estaba al lado de su cama. Comenzaban cada noche cuando daban las 10 y continuaban a intervalos de 10 minutos hasta las 6 de la mañana. Eran golpecitos agudos y claros, de una clase que yo nunca había oído antes. A veces tuve mi reloj en la mano durante espacios de una hora y siempre que sonó el intervalo de 10 minutos se sintieron los golpecitos que llegaban con la mayor regularidad. Y no importaba que Blavatsky estuviera despierta o dormida para la producción de ese fenómeno ni para su uniformidad. Cuando le pedí una explicación de esos golpecitos, ella me dijo que era un efecto de lo que podría llamarse una especie de telégrafo psíquico que la colocaba en comunicación con los maestros y servía para que los discípulos de los maestros pudieran cuidar de su cuerpo físico mientras que ella estaba viajando en su cuerpo astral. Y en relación a esto he de mencionar otro incidente que me demostró que efectivamente estos discípulos de los maestros cuidaban de ella. Verán, Blavatsky estaba acostumbrada a leer por un rato el periódico por la noche en su cama antes de irse a dormir, y raramente extinguía su lámpara antes de la medianoche. Había un biombo entre mi cama y su lámpara. Sin embargo, la fuerte luminosidad de la lámpara se reflejaba por el techo y las paredes, perturbando a menudo mi reposo. Una noche, esa lámpara estaba encendida después de que el reloj ya había marcado la 1 de la mañana. Lo que me impedía dormir y cómo escuché la respiración regular de Blavatsky indicándome que ella ya se encontraba dormida, me levanté y caminé suavemente hasta la lámpara para apagarla. No tuve problema en regresar a mi cama porque en el dormitorio había siempre una tenue luz que provenía de una veladora que se dejaba encendida en el estudio que estaba al lado, manteniéndose abiertas las puertas entre esa habitación y nuestro dormitorio. Entonces, ya había apagado la lámpara y me había regresado a mi lecho, cuando la lámpara se encendió de nuevo y la habitación se iluminó de nuevo con luz brillante. Pensé para mí misma. ¡Qué extraña lámpara! Posiblemente no funciona bien. De manera que volví hacia la lámpara, bajé de nuevo la mecha y vigilé hasta que el último vestigio de luz desapareciera y aún así, por las dudas, mantuve apretado el resorte con los dedos por un rato más. Entonces lo solté y quedé de pie un momento observando, cuando para mi sorpresa, la llama reapareció y la lámpara volvió a brillar como antes. Tal cosa me dejó considerablemente perpleja y decidí quedarme allí frente a la lámpara, toda la noche si fuera necesario, para mantenerla apagada hasta que descubriera el motivo de ese comportamiento tan raro. Por tercera vez apreté el resorte y lo bajé hasta que la lámpara estuvo apagada por completo y lo volví a soltar observando esta vez atentamente para ver lo que ocurriría. Y por tercera vez la lámpara se encendió, pero esta vez percibí lo que parecía una forma de mano que movía lenta y suavemente el resorte de la lámpara. Y estando familiarizada con la acción que pueden tener las entidades astrales en el plano físico, no tuve dificultad en llegar a la conclusión de que era la materialización de la mano astral de un discípulo de los maestros, y deduje que debía de haber alguna razón especial para que la lámpara permaneciera encendida esa noche, por lo que dejé la lámpara tranquila y retorné a mi cama para tratar de dormir. A lo que se refiere la condesa es que a niveles más avanzados de desarrollo, las personas pueden densificar ya sea una parte o ya sea todo su cuerpo astral para poder interactuar con el plano físico. Y en este caso, el discípulo densificó su mano astral para poder volver a encender la lámpara. Y a mí me impresiona que Blavatsky, a pesar de ser una iniciada ya muy avanzada y una experta en el viaje astral, aún así, sus superiores tomaran grandes precauciones para cuidarla mientras que ella se encontraba fuera de su cuerpo físico. Y eso me hace considerar que el viaje astral es algo que no hay que tomarlo a la ligera, sino con el cuidado requerido, ya que si los seres más avanzados y experimentados que son los maestros, lo toman con precaución, por algo será. La condesa continúa con su relato. Desafortunadamente, un estado picaresco de curiosidad se había adueñado de mí y quería conocer más acerca de este asunto. Así es que estando en mi cama, decidí llamarla y dije fuertemente: «Madame Blavatsky». Y luego más fuerte grité: «Madame Blavatsky». Y otra vez más: «Madame Blavatsky». y de pronto oí que se me contestaba con un grito. «Oh, mi corazón, condesa, casi me has matado». Entonces me precipité hacia el lecho de Blavatsky y ahí ella me susurró toda agitada. «Estaba con el maestro porque me ha hecho regresar, ay mi corazón, cómo me duele». Yo me sentí entonces completamente alarmada porque efectivamente su corazón se agitaba bajo mi mano con locas palpitaciones, por lo que le di una dosis de digitalina y me senté a su lado hasta que los síntomas aminoraron y ella se sintió más calmada. Entonces me contó cómo en una ocasión, el coronel Alcat casi la mata de la misma manera, al llamarla de vuelta repentinamente cuando su forma astral estaba fuera de su cuerpo físico. Y me hizo prometerle que nunca más intentaría ese experimento con ella y esa promesa se la di solemnemente, desde el fondo de mi aflicción y pesar por haberle causado tal sufrimiento. Reminiscencias de HPV y la doctrina secreta, capítulo 7, 5. Advertencia de Elipas Levy. El famoso y muy respetado ocultista francés Elipas Levy explica la razón de por qué el corazón se agita tanto cuando se despierta súbitamente a una persona que se encuentra viajando astralmente. Ya hemos hablado del cuerpo sideral, el cuerpo astral, que es el intermediario entre el alma y el cuerpo físico. Y ese cuerpo queda seguido despierto mientras que el cuerpo físico duerme. Y se traslada entonces por medio de nuestro pensamiento hacia todo el espacio que se abre ante él, la imantación universal. O sea que viaja al plano astral. Y de esta manera alarga, pero sin romperlo, el lazo energético que lo tiene ligado con nuestro corazón y con nuestro cerebro, el cual es usualmente conocido como el cordón de plata. Y esto es lo que hace peligroso hacer despertar de manera tan brusca y sobresaltada a las personas que sueñan, o que se encuentran viajando en el astral. Porque en efecto, una conmoción muy fuerte puede romper ese lazo y ocasionar súbitamente la muerte. Dogma y ritual de la alta magia y, cap 14, las transmutaciones, 6. Advertencia de William Judge. William Yagi fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, principal colaborador de Blavatsky y también fue discípulo directo del maestro Mourier, o sea que fue una persona muy conocedora en los asuntos esotéricos, y al igual que los otros instructores respetables dice que el astral hay que tomarlo con cautela. La intoxicación astral. Existe la posibilidad de ser intoxicado en la búsqueda imprudente de lo que algunos imaginan erróneamente ser de la espiritualidad. Cuando el estudiante en esoterismo avanza por el sendero y comienza a visualizar el astral, al ver flashes de luz o bolas de fuego por delante de él, esto no significa que haya empezado a ver a su espíritu divino o que está a punto de encontrarse con su guía espiritual. Y tampoco las salpicaduras psíquicas de la llama azul, ni las visiones del pasado o del futuro, ni el sonido de las campanas repentinas y distantes. Nada de eso son pruebas de que está avanzando por el camino de la espiritualidad. Esas cosas, y aún otras todavía más curiosas, se producirán cuando el estudiante haya comenzado a despertar sus facultades ocultas. Y en ese momento debe de tener mucho cuidado de no dejarse arrastrar e intoxicarse por esos fenómenos. Es preciso tomar precauciones y debe observar y analizar cada uno de esos fenómenos con cautela, ya que el poder que tiene el astral para engañarnos es interminable, y si el estudiante solo se detiene en experimentar esos fenómenos, entonces no podrá ir más lejos, porque el resultado será una intoxicación que producirá confusión en su intelecto. Si, por ejemplo, el estudiante comienza a considerar cada imagen que percibió en el astral como una experiencia espiritual, pronto ya no va a saber distinguir entre lo verdadero y lo ilusorio debido a que estará cada vez más adicto por ese tipo de experiencias, y descuidando con ello su verdadero progreso, que siempre depende de su pureza de intención y de la conquista de sus defectos y del aumento de sus cualidades. Y es cierto que aquellos que se consagran al astral van a ver aumentar los fenómenos que van a presenciar, pero también es cierto que eso los va a tremendamente retrasar de su evolución divina. El plano astral está tan lleno de cosas extrañas como una jungla exótica. Y es por eso que el astral primero tiene que ser bien comprendido y dominado antes de que los humanos puedan permanecer allí por mucho tiempo sin peligro. Porque mientras que los humanos pueden superar los peligros de la jungla por el uso de aparatos que han inventado. En cambio ellos no tienen ese tipo de ayuda cuando entran en el laberinto que es el plano astral. Y algunos podrán sentirse muy valientes y decir que no hay nada que pueda con ellos, pero ningún humano que no esté entrenado, como es el caso de los chamanes, o simplemente los curiosos, como es el caso de la mayoría de la gente, es capaz de decir exactamente qué efecto tendrá en él, el ataque o la influencia que encontrarán sus sentidos psíquicos. Y las personas egocéntricas se encuentran en mayor peligro de ilusión que las demás, porque ellas no disponen del discernimiento que procura la verdadera humildad. La gente se extravía porque piensa que el camino hacia Dios es complicado y misterioso, y también porque les atrae mucho el lado sensacionalista del esoterismo. Y por eso quieren cultivar los sentidos psíquicos y buscan emociones en todos esos alicientes externos. Pero excluyen con ello el verdadero trabajo espiritual. Y es que el verdadero camino que lleva hacia lo divino, hacia la luz, hacia la libertad, hacia la felicidad y hacia la inmortalidad es tan sencillo, que muchos estudiantes se descarrillan porque justamente no pueden creer que ese camino sea tan sencillo de tomar. Y que en resumen consiste en lo que predicó Jesús y que consiste en buscar ser una persona equilibrada, virtuosa, hacer el bien y no hacer daño a los demás. Echoes of the Orient. The Writings of William Quayle, Volumen I, p. 49-50. Entre paréntesis están mis comentarios. Y cabe señalar que Pastor dijo algo parecido y añadió que cuando las personas se concentran en el astral, ellas acumulan su energía sobre todo en su cuerpo astral, sobredimensionándolo y disminuyendo con ello la energía para el resto de sus cuerpos. Y provocando con esto que su cuerpo astral se vuelva un obstáculo. Para que puedan sintonizarse con el mundo divino y los seres de luz. Cuando encuentre la conferencia en donde dijo esto, se las transcribo. 7. Advertencia de la LUT. La Logia Unida de Teósofos, LUT, es una de las agrupaciones esotéricas cuyos dirigentes son entre las personas más eruditas en ocultismo que conozco. Pues bien, la sección de Inglaterra tiene un blog en donde sobre el viaje astral escribieron lo siguiente. En su libro El Océano de la Teosofía, William Yage menciona que el hombre común y corriente que no ha sido entrenado en el ocultismo práctico, o que no nació con esa facultad, no puede alejar su cuerpo astral más que unos pocos metros de distancia de su cuerpo físico. Y esto en gran parte se debe porque su cuerpo astral está todavía muy atado a su cuerpo físico, debido a que el cuerpo astral se incorpora y se sostiene en el cuerpo físico, al igual que las fibras de un mango lo están todo a lo largo de esa fruta. Pero hay quienes, en razón de las prácticas llevadas a cabo, ya sea en esta vida o en sus vidas anteriores, tienen la capacidad de alejarse mucho más con su cuerpo astral. Y también se suele dar de manera inconsciente en el caso de las personas histéricas, las que sufren de crisis catalépticas y las que padecen de escrófula. Pero solo aquellos que han alcanzado un alto grado de pureza física, emocional, mental y espiritual, y se han convertido en los discípulos de un gran adepto, solo ellos pueden manejar la forma astral a su voluntad y con destreza, ya que ellos han conseguido dominar su naturaleza baja y se han completamente liberado de la ilusión que su conciencia forma únicamente parte de su cuerpo físico, y además han aprendido las leyes ocultas que gobiernan a la materia. Y esos individuos sí pueden viajar al astral de manera consciente y controlada. Mientras que en los otros casos el acto se efectúa sin realmente poder controlarlo. Y es por eso que hay un verdadero peligro en el cada vez mayor interés que tiene la gente por querer practicar lo que en la actualidad se le conoce como el viaje astral o la proyección astral. Y para satisfacer esa curiosidad, han surgido cientos de sitios web que pretenden ser capaces de enseñarles a las personas cómo funcionar a voluntad en su cuerpo astral y cómo tener todo tipo de experiencias en el plano astral. Muchos de esos sitios web cobran dinero, y a veces mucho dinero, para revelar sus supuestos secretos sobre el viaje astral y otras cosas similares. Nosotros esperamos sinceramente que todos los que lean este texto, evitarán e ignorarán tales maniobras fraudulentas y peligrosas, ya que la mayoría de esos instructores retratan el uso consciente del cuerpo astral como un medio meramente para la diversión, la emoción y el placer personal. Mientras que rara vez advierten que el viaje astral también conlleva riesgos. Y de hecho, la gran mayoría de las personas estarían llenas de un miedo terrible si fueran a comenzar realmente a funcionar conscientemente en su cuerpo astral. Y sobre todo si carecen de la capacidad y el conocimiento para ser capaces de volver a su cuerpo físico a voluntad. La realidad es que la información ofrecida por tales sitios web es muy incompleta y por lo general también incorrecta. El viaje astral y la proyección astral no son para el entretenimiento personal. Ya que la capacidad de funcionar en el cuerpo astral comporta grandes responsabilidades y aquellos que se las arreglan para hacerlo, pero sin saber realmente lo que están haciendo, pueden terminar fácilmente atados a entidades nocivas del astral, o tomar malos caminos que los van a alejar durante muchas vidas de su evolución divina, o crearse un terrible karma por estar participando en el mal comportamiento del astral y sensualmente y apasionadamente motivando bufonadas en el plano astral, por no hablar de la posibilidad de cortar accidentalmente el cordón de plata que une el cuerpo astral con el cuerpo físico y causando así su propia muerte. El artículo completo en inglés lo pueden leer en este link. Conclusión. El propósito de este capítulo no es de asustarlos sino de hacerles comprender que el astral no es simplemente un bonito paseo interdimensional, una especie de Disneylandia sideral, sino que también conlleva peligros que muy rara vez se mencionan en Internet. Mientras que es masiva la cantidad de cursos y libros que promueven la exaltación del viaje astral. Y es por ello que me pareció también importante mencionarles los riesgos que hay detrás de esa experiencia. Imaginen el astral como una jungla. Mientras más se adentran, más el territorio se vuelve hostil. Pues bien, nadie en su sano juicio penetraría en una jungla sin estar primero preparado, y de la misma manera, tampoco les recomiendo que busquen adentrarse en el astral sin primero prepararse con su espiritualidad. Observación, debido a que este capítulo ha generado muchos comentarios, solo aparecen publicados los 200 primeros, y para poder ver los siguientes hay que estar haciendo clic en el link que dice cargar más y que se encuentra al final de los comentarios. Nota, y si me van a hacer una pregunta, por favor háganmela en otro capítulo porque aquí ya se ha vuelto sumamente pesado poderles responder debido a la enorme cantidad de comentarios. Desdoblamientos astrales experimentados. Por William Judge. William Judge fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, y en una conferencia que él dio en Nueva York en 1876, él narró lo siguiente. Una noche me recosté en el departamento de la señora Blavatsky con la intención de ver si podía salir de mi cuerpo. Los que estaban alrededor de mí dijeron que en unos cuantos minutos yo estaba roncando fuertemente, pero en mi interior el asunto era totalmente diferente. Debido a que no noté ninguna interrupción de la conciencia, ni tampoco me sentí por ningún momento como estando dormido. Sino que por el contrario me pareció como si estuviese despierto de pie afuera en el vestíbulo y que tenía puesto un pañuelo sobre mis ojos tal como yo lo había dejado al recostarme. No tuve éxito en quitarme el obstáculo de mis ojos y así salí al vestíbulo y pensé en ir a ver mi cuerpo en la cocina, y estando ahí, arrojé el pañuelo ejerciendo un poderoso esfuerzo, lo cual hizo que inmediatamente me encontrara en donde me había recostado, frente a las risas de los que observaban que escuchaban mis poco musicales ronquidos. Y aquí tengo que tomar el testimonio de otros. Ellos dicen que mientras que mi cuerpo roncaba, mi doble, o simulacrum, o stinlecca, o como quieran llamarlo, el cual es exactamente una réplica visible de mí mismo, fue visto en su trayecto hacia la cocina. En otra ocasión me fui a un cuarto que estaba dos habitaciones de distancia de aquel en el que el coronel Alcat se encontraba sentado. Recostándome en una cama, concentré mis pensamientos en la habitación que apenas había dejado, manteniendo mis ojos cerrados. En poco tiempo fui capaz de sentir como si tuviese una conciencia doble. Podía sentir claramente la cama que estaba bajo de mí. Pero también podía escuchar a Alcat hablando, como si estuviese en la misma habitación, yo estaba seguro de que estaba en la misma habitación con él. En ese momento la señora Blavatsky le preguntó al señor Alcat si me veía sentado en el mismo sofá que había dejado hacía unos cuantos minutos. Él explicó que lo que estaba sentado en el sofá era mi cuerpo físico, y para probarlo se fue a la otra habitación y ahí encontró mi cuerpo material enfrente de él. Posteriormente sucedió un día que mientras yo me encontraba sentado en un cuarto oscuro en mi casa pensando con intención en el coronel Alcat ubicado en su cuarto, de repente me encontré en ese cuarto y más tarde el coronel Alcat dijo que de hecho yo había estado en ese cuarto. Theosophical History, volumen 9, no 3, p15-16, julio de 2003, el viaje astral de un lama tibetano citado por Blavatsky. Blavatsky en su obra Isis Desvelada mencionó la siguiente historia. Al regresar del Tíbet, el abate Huc le refirió en París a un caballero ruso llamado Arseniev varios sucesos extraordinarios que él presenció y que no fueron del dominio público, entre los cuales cito el siguiente que sucedió durante su estancia en la lamasería de Kumbum. El abate Huc estaba conversando cierto día con un lama con quien se había liado de amistad, cuando de pronto el lama cesó de hablar y quedó en una actitud de estar escuchando algo que el abate no lograba oír. Al poco tiempo el lama exclamó como si le respondiese a un invisible interlocutor. En ese caso debo ir. A lo que el abate Huc asombrado preguntó. ¿Ir a dónde? ¿Con quién habláis? Y el lama le contestó. A la lamasería de --. El saberón me necesita y me ha llamado. Entonces el lama se despidió y se levantó. El abate Huc quedó muy sorprendido debido a que esa lamasería se encuentra ubicada a muchas jornadas de la lamasería de Kumbum en donde ellos se encontraban, pero lo que más le sorprendió al abate Huc fue que el lama, en vez de tomar el camino hacia esa lamasería, él se dirigió a una especie de cúpula situada en la azotea del edificio principal, en donde después de una breve conversación con otro lama, este lo encerró en ella bajo llave. Y entonces el otro lama, dirigiéndose hacia el abate, quien había seguido atentamente toda aquella operación, sonriente le informó que su amigo ya había partido hacia la otra lamasería. A lo que el abate respondió: «¿Pero cómo es posible, si lo habéis encerrado en esa cúpula y no hay salida alguna?». A lo que el lama le respondió: «¿Y qué obstáculo es para él una puerta? Él ha partido con su espíritu, y como no necesita de su cuerpo físico en el viaje, él lo dejó a mi cuidado». Y a pesar de los muchos prodigios que en su arriesgado viaje el abate Huc había sido presenciado, el abate estaba recelando de que ambos lamas lo estuvieran engañando. Al cabo de 3 días, como no veía por allí a su amigo, preguntó por él y le respondieron que aquella misma tarde regresaría. Y a la puesta de sol, en el momento en que los lamas se preparaban para retirarse a sus aposentos, el abate Huc oyó la voz de su amigo, quien parecía como si desde las nubes llamase al otro lama para que le abriese la puerta de la cúpula, y tras cuya celosía se dibujaba la silueta del lama ausente. Y apenas le franquearon la salida de la cúpula, que el lama que había estado ausente fue a ver al lama superior de Kumbum y le enteró de ciertos mensajes y comunicaciones que había recibido en el lugar a donde había ido. El abate Huc nada más pudo saber eso acerca de aquel misterioso viaje, pero él conjeturó que todo eso había sido en realidad una farsa premeditada que los lamas le habían jugado a él y a su compañero de misión, antes de que partieran de ese lugar y prosiguieran con su viaje. Pero si el abate Huc hubiera sido más versado en la filosofía esotérica oriental, él no habría encontrado dificultad en comprender que el viaje hacia aquella lejana lamasería, el lama lo había efectuado por medio de su cuerpo astral, mientras que su cuerpo físico permanecía resguardado en esa cúpula, y que la conversación que el lama tuvo con el Saberón también fue a través de facultades ocultas, y es por eso que el abate no la pudo escuchar. Volumen 2, cap 12, página 604 a 605. En este escrito el esoterista Franz Armand relató varias de las experiencias astrales que él tuvo y que le comentaron. Parece que en la actual etapa de la evolución humana, tanto en Europa como en América, se está produciendo un desarrollo considerable en lo que conciernen las facultades psíquicas. Personas que nunca habían oído hablar del espiritismo o del esoterismo se sorprenden al poseer poderes ocultos, y mientras que los científicos discuten sobre qué tan tangibles son esas experiencias, mientras tanto aumenta el número de individuos que son capaces de abandonar sus formas físicas y efectuar excursiones por medio de su cuerpo astral, o cuerpo de ensueño, y de cuya existencia nunca habían escuchado antes. Así, por ejemplo, una señora que yo conozco me escribió desde Berlín para decirme lo siguiente: «El caballero con quien yo estoy comprometida para casarme fue oficial en el ejército, pero recientemente ha dejado ese cargo, y poco antes de ese evento, él me narró que después de haberse ido a dormir, se encontró repentinamente de pie en medio de su habitación, mientras su cuerpo físico estaba en su cama. La situación le parecía bastante extraña ya que nunca había oído hablar de tales cosas. Caminó por la habitación, miró los diferentes objetos con el propósito de convencerse de que todavía estaba en posesión de su razón, fue a su escritorio y leyó un libro que estaba abierto, pero a pesar de sus intentos para hacer pasar las páginas, no pudo lograrlo. Luego se acercó a la ventana, miró hacia la calle, y vio las linternas y las luces de gas parpadeando. En resumen, en esa extraña condición en la que se encontraba vio todo de la misma manera como usualmente le aparecía en su estado normal. Entonces se le ocurrió que probablemente estaba desdoblado, y se preguntó si le sería posible pasar a través de una pared sólida. Lo intentó y se encontró en la habitación contigua, donde vio a uno de sus compañeros sentado en una mesa mientras este estaba dibujando. En vano trató de llamar su atención, lo tocó, le habló y respiró sobre él, pero su amigo continuó su trabajo sin darse cuenta de todo eso. Mi prometido se sintió muy apenado porque no pudo dar a conocer su presencia y regresó a su habitación, donde vio su cuerpo todavía en la cama, inamovible como antes. Luego atravesó por la ventana que estaba cerrada hacia la calle y fue a la estación de tren, donde vio el movimiento de la gente y de los trenes. Y finalmente llegó a un túnel por el que entró y vio a algunos trabajadores en su labor. Nunca había estado en ese túnel y no sabía de su existencia. Al regresar a su habitación, vio a su sirviente abrir la puerta y entrar en su cuarto. El sirviente pareció olfatear el aire y se apresuró a ir a la cama, sacudiendo el cuerpo de su amo, mientras que él estaba a un lado mirando el procedimiento. El criado se apresuró en abrir la ventana. Entonces mi prometido se despertó debido a una sensación de frío, y le preguntó al sirviente qué ocurría. El sirviente le respondió que había gas de carbón en la habitación y que al ver el cuerpo de mi prometido tan inmóvil, temió de que hubiera fallecido. Y al preguntarle a su sirviente por qué había regresado a su dormitorio a esa hora, el sirviente dijo que de repente sintió una fuerte sensación de que debía regresar para mirar una vez más la estufa. Está claro que si el sirviente no hubiera regresado, mi prometido habría muerto y su espíritu no podría haber regresado a su cuerpo. Al día siguiente él fue al túnel donde encontró todo lo que había visto durante la noche, y también se convenció de que su amigo en la habitación contigua estaba haciendo ese dibujo, pero con todo eso, todavía no cree que persista una continuación de la existencia individual consciente después de la muerte. Y a este relato les puedo agregar una experiencia similar que yo tuve en Colombo, Ceilán, en 1884. En ese entonces fui con un amigo a ver a un dentista para que me extrajeran un diente. El dentista me dio cloroformo para anestesiarme y después de estar bajo su influencia, pronto me vi de pie junto a la silla del dentista en la que se encontraba mi cuerpo inerte. Vi todos los objetos que había en la habitación y escuché todo lo que se habló entre el dentista y mi amigo, pero cuando intenté levantar uno de los instrumentos que se encontraba en una mesita junto a la silla, no pude hacerlo ya que mis dedos lo atravesaban. Desde entonces ocasionalmente me he visto saliendo de mi cuerpo físico y esto ocurre de dos maneras. Si mientras se está llevando a cabo esa separación, mi conciencia está centrada dentro de mi cuerpo físico, veo a mi cuerpo astral parado frente a mí al lado de mi cama. Pero si mi conciencia está centrada dentro de mi cuerpo astral, entonces veo a mi cuerpo físico acostado en la cama. Y debo precisar que nunca he realizado de manera consciente excursiones astrales hacia lugares distantes, pero tales experiencias que les acabo de mencionar pueden ser suficientes para convencer a uno de que el hombre sí tiene un cuerpo astral capaz de existir independientemente de la forma física. Y para aquellos que han experimentado tales cosas, las dudas que tienen aquellos que nunca lo han experimentado, les pueden parecer tan indignas de consideración como lo harían los argumentos de alguien que nunca ha visto los ferrocarriles y por lo tanto niega de su existencia. El viaje astral del Dr. Tadeusz Jakt. Sobre ese asunto el editor de la revista Theosophical Notes escribió lo siguiente. Fate es una de esas revistas nuevas que se especializan en recopilar sobre lo oculto, y aunque no es rigurosa en cuanto a la justificación documental, en general los incidentes relacionados parecen auténticos por la evidencia interna y la correlación que hay con una gran masa de incidentes registrados, así como las leyes del mundo oculto establecidas en la teosofía, aunque en cuanto a los significados que se les dan a esos acontecimientos a menudo sí ya son muy especulativos. Pues bien, en el número de noviembre, bajo el título Viajes astrales, se incluyó algunos incidentes, siendo uno de particular interés para los teósofos. Algunos años antes del cambio de siglo, el difunto doctor Zadi Aspahámaro Hayat, entonces un joven dentista ansioso y luego un hombre de considerable distinción, paseaba por el bajo Manhattan cuando notó que dos hombres mayores caminaban lentamente y conversaban seriamente entre ellos. Reconoció a uno de los hombres como miembro de la sociedad teosófica mientras que el otro era un extraño. Resultó que el extraño era un tal Sr. Everett, quien tenía unos problemas económicos con unas personas de Buenos Aires y necesitaba saber lo que estaban haciendo, sin que ellas lo supieran. El miembro de la sociedad teosófica era un hipnotizador y propuso hipnotizar a Hayat y enviarlo astralmente a Buenos Aires para investigar el asunto. El Sr. Hayat aceptó y me dijo más de medio siglo después que sin ningún esfuerzo él llegó a esa ciudad y atravesó las paredes del edificio que tenía que visitar y se encontró en una habitación grande donde varias personas estaban conversando seriamente. Cada detalle de la habitación, de la gente y de su conversación, fue informado al Sr. Everett exactamente como los sentidos astrales del médico los vieron y oyeron mientras se encontraba hipnotizado. Satisfecho con la información, se le pidió al hipnotizador que devolviera al Dr. Hayat de nuevo a su cuerpo físico y lo despertara. Pero apenas había comenzado el regreso cuando una sensación de pavor invadió al Dr. Hayat, él se sintió impulsado a mirar hacia atrás y vio directamente detrás de él, a una amenazante nube oscura que parecía estar alcanzándolo. Asustado, el Dr. Hayat aumentó su velocidad y poco después de nuevo miró hacia atrás en donde la nube negra se agitaba furiosamente y parecía haber aumentado su velocidad en un intenso esfuerzo por alcanzarlo. Presa del pánico, el doctor aceleró frenéticamente su desplazamiento para alcanzar la seguridad de su cuerpo físico en Nueva York antes de que el horror desconocido pudiera atraparlo. Temblando y sudando, como si hubiera salido de una terrible pesadilla, el doctor Hayat se despertó en el sofá junto a su amigo y al Sr. Everett, y les habló de la nube negra de apariencia maligna que lo había estado persiguiendo. El Sr. Everett agradeció calurosamente a los dos hombres por su servicio comentando que la información obtenida había sido suficiente para que él pudiera actuar y luego les pidió a ambos que mantuvieran en secreto todo lo que había ocurrido. Varios días pasaron antes de que el impactado Hayat por su aterradora experiencia desapareciera, y luego el doctor Hayat me dijo. Al noveno día después de mi viaje astral, me sorprendió mucho recibir una carta con timbres postales de Inglaterra y fechada en el mismo día en que había realizado mi visita astral a Buenos Aires. Así que con un creciente asombro leí la carta que era breve y que iba al grano, y que decía lo siguiente. Estimado señor, lo que usted acaba de hacer es una tontería. Solo por un margen muy estrecho evitó sufrir la invasión de su cuerpo físico por una entidad maligna, que si hubiera tenido éxito en alcanzarlo antes de que su cuerpo astral regresara sano y salvo, lo hubiera dejado en una angustia incorpórea. Así que le ruego que no vuelva a someterse a tal peligro. Atentamente, HPB. HPB, Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica. Pero ¿cómo se enteró esta talentosa mujer del extraño viaje astral del médico a Buenos Aires, y ese mismo día? El doctor Hayat se quedó estupefacto. Examinó cuidadosamente la carta y el sobre, pero no había ninguna duda de ello, provenía de Inglaterra y estaba fechado el día en que él había efectuado ese viaje astral. ¿Pero cómo? ¿Quién le había informado a la señora Blavatsky? El doctor Hayat, conmocionado, reunió a su amigo hipnotizador y al Sr. Everett y les mostró la extraña carta. Cada uno estaba asombrado y cada uno juraba que no había revelado a nadie los acontecimientos del experimento hipnótico, por lo que la única conclusión a la que ellos pudieron llegar fue que Madame Blavatsky había observado psíquicamente ese acontecimiento. El doctor Hayat se sentó y escribió una carta de agradecimiento a la gran mujer y prometió evitar una mayor participación en experimentos peligrosos. Fue en Honolulu, Hawái, poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, que el doctor Hayat me contó su experiencia astral, y me dijo. Obviamente fue una cosa extremadamente tonta que yo hice cuando todavía era un joven descarado y desinformado, como lo era en ese entonces. No sabía nada de los peligros involucrados ni de ningún medio para protegerme de ellos. Y el amigo en común que me presentó al doctor Hayat en Hawái y comenzó una amistad que continuó por carta a través de los años hasta la muerte del médico, fue el fallecido Bill Sabin, humorista, colorista de agua y luego decano de los periodistas de Hawái. El señor Sabin relata varias ocasiones en las que él también hizo algún viaje astral, y le escribimos al editor de Fate de la siguiente manera. Estimado señor. Su artículo sobre viajes astrales en el número de noviembre atrajo un interés muy considerable de nuestra parte. Lamentamos que no se haya podido reproducir la carta de Madame Blavatsky, pero el doctor Hayat debe haberla conservado cuidadosamente, y nos preguntamos si no se podría hacer alguna búsqueda entre sus parientes. Sin embargo, no estamos discutiendo sobre la autenticidad del incidente, ya que sabemos que estos eventos suceden de la manera descrita y HPB tenía los poderes indicados para percibir ese evento. Y probablemente ella haya querido comentar por qué fue un miembro de su propia sociedad, y yendo en contra de su propia política estricta, quien puso al doctor Hayat en ese peligro, y ella tenía un gran sentido de la responsabilidad con esos asuntos. Hemos estudiado estos eventos durante muchos años a partir de diversas fuentes, incluidos acontecimientos privados. Por ejemplo, una vez un amigo nuestro fue hipnotizado en su niñez y enviado a hacer un recado similar como el que hizo el doctor Hayat. Lo que despierta nuestra preocupación es que vuestro artículo también da varios procesos para efectuar la proyección astral, cualquiera de los cuales puede funcionar, según la idiosincrasia del individuo, pero también cualquiera de los cuales puede también terminar en desastre, ya que las medidas de protección que se adjuntan a algunos de esos métodos son una tontería muy engañosa. El propio Hayat estaba en triple peligro debido a que, 1, él se había dejado hipnotizar, un procedimiento riesgoso bajo cualquier condición. 2, luego estaba en una proyección astral, lo que también es riesgoso, con o sin hipnotismo. 3, y también estaba mezclando lo oculto con lo financiero, lo que es una poderosa apuesta para los problemas en cualquier idioma. y por riesgos no solo nos referimos a las entidades malignas de las cuales hay varias categorías, sino que también varios sucesos pueden romper o dañar el cordón astral extendido, y en cuyo caso se produce la locura e incluso la muerte. Madame Blavatsky declaró que un gran número de casos de locura inexplicable o de muerte durante el sueño, se deben a tales excursiones, tomadas a sabiendas o sin saberlo, aunque también el mero poder de la sugestión puede jugar un papel importante. Conocemos un caso de proyección espontánea provocada simplemente por la lectura de uno de los libros de Maldún. La facultad de proyección astral cuando ocurre de manera espontánea. No es saludable, porque usualmente es el resultado de una enfermedad, abierta o latente, y si no hay ninguna enfermedad y se intenta lograr por medio de la voluntad, puede resultar en todo tipo de problemas, físicos y mentales. Le deseamos señalar el caso del propio Silvan Maldún. Conocemos sus escritos desde hace muchos años. Sin duda fue uno de los viajeros astrales más extensos que se hayan registrado. Y también fue uno de los afectados más confirmados con una de las mentalidades más desesperadamente deprimidas que se hayan conocido. Y nos preguntamos si tal condición física y mental por parte de ese hombre que tenía la experiencia práctica más extensa en esa línea. No es motivo para un pensamiento profundo y una precaución extrema. Maldún tuvo la suerte de no tener mucha afinidad con las entidades malvadas, pero registra una experiencia aterradora de esa naturaleza. Es significativo que la propia salud de Bilsabin se rompió en los años 30. Mientras que el doctor Hayat tomó en serio la advertencia de Madame Blavatsky, y Friesen, el autor de este artículo, parece haber pasado por alto la seriedad de ese punto. Según entendemos, su política es publicar toda la información de interés sobre temas ocultistas que tenga a la mano. Esperamos por tanto que encuentre espacio para nuestras observaciones. Aunque dudamos que cualquier cosa que digamos disuadirá a muchos de experimentar con estas actividades, ya que según nuestra experiencia, aquellos que se interesan por el ocultismo de este tipo, están tan seguros de saberlo todo y tan confiados en su propia sabiduría, que solo aprenderán de la manera difícil. Sin embargo, creemos que debemos hacer lo que podamos. Madame Blavatsky escribió extensamente sobre estos asuntos, pero siempre para informar y advertir, nunca para alentar a los experimentos personales. Atentamente, los editores de la revista Notas Teosóficas. Para beneficio de los teósofos, concedida la autenticidad del incidente de Hayat, parecería que el doctor Hayat y el miembro errante de la sociedad teosófica que lo hipnotizó fueron discípulos que se habían desviado del camino en una vida anterior, y por eso Blavatsky estaba prestando atención a ellos tratando de hacerlos volver al sendero. Desafortunadamente el señor Sabin parece haberse beneficiado poco de sus propias oportunidades para conocer la verdad. Pero el problema no acaba ahí, ya que el doctor Hayat al haber efectuado ese viaje astral, él estaba sirviendo a los intereses financieros. Legítimos aunque egoístas de un amigo. ¿Hasta dónde puede llegar ese tipo de cosas? Hace mucho que tenemos con nosotros a un hipnotizador criminal, a pesar de las disputas sobre su existencia. ¿Y qué tal el espía astral criminal, mirando la combinación de la bóveda de un banco o algo similar? Pocas instituciones tienen los recursos protectores del Vaticano, ya que cierta viajera astral que intentaba examinar algunas de sus bibliotecas secretas, nos contó que ella se encontró con lo que ella informó ser un muro de fuego impenetrable. Tal vez haya sido producto de su imaginación, pero también podría haber algo de cierto en ello. Desafortunadamente el ciclo psíquico aumenta con una velocidad acumulada y se avecinan tiempos interesantes, e incluso durante años muy recientes, diversos teósofos escépticos y testarudos, para quienes todo esto había sido puramente teórico, han sufrido algunos incidentes de esta índole. Teosopical Notes, octubre de 1953. Las proyecciones astrales efectuadas en la magia africana. Sobre este asunto, el conocedor en magia africana, Miadoyora Coraón, relató lo siguiente. Los nativos africanos llaman brujos y brujas a los individuos que tienen el poder de cambiar su piel a voluntad, y esta frase es la expresión local que utilizan los nativos para referirse a que esas personas tienen la capacidad de proyectar su cuerpo astral, la cual se dice que es una facultad adquirible, pero que también en muchas familias es hereditaria. Y también se dice que todos los practicantes de renombre de la magia obea pueden hacer todo lo que los brujos hacen, y por lo tanto que ellos son capaces de mantener a raya a los brujos. Por lo general, se supone que esta operación de desdoblarse se realiza después del anochecer y siempre en un lugar fresco y poco frecuentado. Entonces primero el brujo o bruja se desnuda completamente, y habiéndose puesto en una posición cómoda canta una canción, al final de la cual cambia de piel, o sea que su cuerpo físico queda inconsciente, mientras que con su cuerpo astral se mueve libremente. Y el individuo entonces puede volverse invisible a voluntad, o asumir la forma de cualquier persona o cosa que desee, y además es capaz de volar por el aire y atravesar paredes y otros obstáculos sin dificultad. La forma normal del brujo sin piel, cuando es visible, se compara con una masa en forma de huevo de luz tenue. Y todas las descripciones que he escuchado, y son muchas, comparan esta luminosidad con la fosforescencia de los peces en descomposición o de la madera podrida, cuando se ve en la oscuridad. Esta luminosidad se describe además como formando una especie de envoltura de niebla semitransparente, a través de la cual si uno está lo suficientemente cerca, se pueden reconocer las características y la forma del individuo, siendo solo el tamaño algo menor que en su forma corpórea ordinaria. Y entre las descripciones que he escuchado sobre esta apariencia, la siguiente es una de las más llamativas. Recientemente, en la noche cinco hombres remaban por el mar desde una bahía para ir hacia una gran aldea. Cuando estaban a una milla de su destino, vieron una masa de luz tenue que venía hacia ellos a una altura de unos 2 metros y medio arriba del agua. Los hombres al principio tuvieron mucho miedo, ya que no sabían lo que era, pero esa masa luminosa pasó por encima de sus cabezas, y entonces se dieron cuenta que era un hombre que se movía por el aire como si flotara, o más bien dicho como si nadara por el aire moviendo sus extremidades. Entonces supieron bastante bien de quién se trataba, pero no confesaron haber reconocido a la persona. Sin embargo, en esa aldea hay por lo menos 2 hombres y varias mujeres a quienes se les atribuye actuaciones más o menos frecuentes de este tipo. Las brujas. Las más temidas son las mujeres que practican esta brujería, y en particular las ancianas a quienes los nativos miran como solían ser miradas las brujas en Europa, y los trucos por los que son más temidas son los que se les acusa de realizar sin ser vistas, es decir, en su forma astral. Los trucos contra los que usualmente se les acusa son 2. Entrar en las casas por la noche de manera invisible cuando las personas están dormidas y chuparles la sangre. Y dibujar la sombra de los niños pequeños. 1. Se ha comprobado que en algunas ocasiones ha habido succión de sangre, ya que se han encontrado rastros de sangre en la cama, en la ropa y en el suelo, pero no hay nada que demuestre que lo hayan hecho las brujas. Y por lo tanto, hasta el momento esa acusación parece ser más una creencia supersticiosa. Y desde un punto de vista científico, no hay murciélagos en esta zona, pero sí hay en una isla vecina que solo se encuentra separada de esta por un estrecho de unas 17 millas de ancho. Ahí, los murciélagos son bastante comunes y hacen mucho daño, chupando la sangre tanto de seres humanos como de animales. Y de vez en cuando se han matado murciélagos muy grandes aquí, y una noche hace unas semanas, en la casa de un amigo, uno fue asesinado en mi presencia, y por su apariencia, no tengo ninguna duda de que era una de esas indeseables especies. 2. En cuanto a dibujar la sombra suena como un elemento de la pintoresca diablura del viejo mundo. Y aquí significa extraer la sombra, la forma astral, de un niño. Pero cualquiera que sea el efecto que pueda tener ese procedimiento, no he podido conocer detalles prácticos del modus operandi. Lo que sí me han dicho los nativos es que cuando una bruja quiere lastimar a una familia, elige como punto más vulnerable al último bebé nacido, y normalmente antes de que el niño cumpla un año realiza su ataque. Se dice que mediante algún procedimiento aún inexplicado, la bruja extrae la sombra del niño, y el resultado es que el niño se aflige, rechaza comer, y al poco tiempo muere. Pero también se alega que la bruja puede invertir ese maleficio besando y meciendo al niño, para así restaurar su sombra, con lo cual el niño se recupera rápidamente. Esta historia me resulta bastante sugerente. Me recuerda a un romance alemán extraño llamado Peter Schimmel, o un nombre similar, de Adalbert V. Chamisso, sobre una persona que vendió su sombra al diablo, y si no recuerdo mal, hizo un buen trato con esa transacción. Y me recuerda también a un maestro muy famoso de la antigüedad, de quien se dice que no proyectaba sombra cuando caminaba por el exterior, probablemente porque en tales ocasiones no había nada en él lo suficientemente corpóreo como para proyectar una. Y me recuerda también a un fotógrafo, que había estado en Arabia, y que me dijo que algunas personas allí se negaban rotundamente a ser fotografiadas porque al hacerlo, el fotógrafo aprisionaría sus sombras y con ello obtendría poder mágico sobre ellas. Y quizás esas personas sabían la historia que se cuenta de Nimrod, quien en una ocasión estuvo deseoso de hacerle daño a un rey, y para este propósito puso un retrato del rey frente a él, y al contemplar continuamente su rostro y al ejercer su poder de voluntad, afectó tan gravemente la salud del rey que éste terminó muriendo. Y otra anécdota interesante que me han contado sobre el procedimiento de cambiar la piel mediante el uso de un hechizo, fue la siguiente. Un día de 1875, en la escuela parroquial, los niños salieron a almorzar y estaban todos sentados a la sombra de un árbol. Una niña de unos 8 años llamada JB, dijo que se le había olvidado traer su almuerzo, pero que si los demás le daban algo del suyo, ella les mostraría cómo su abuela, con quien vivía, cambió su piel cuando ella se estaba volviendo loca. Los niños estuvieron de acuerdo y después de haber comido la niña se apartó un poco y les dijo que la observaran. Primero se desnudó y luego se sentó en el césped y comenzó a cantar una canción cuyas palabras no fueron entendidas por su audiencia. La canción no duró mucho antes de que la cantante se tumbara en toda su longitud sobre la hierba, y cuando las últimas palabras salieron de sus labios, aparecieron dos pequeñas JB ante ellos, una parada y la otra acostada. Los niños se asustaron mucho y corrieron a contarle al maestro, pero para cuando el maestro llegó al lugar, solo quedaba una JB, sentada tranquilamente en el césped, con la ropa puesta. Y como la abuela era una bruja de mala reputación, el maestro mandó a JB hacia su casa con instrucciones de no volver. JB todavía está viva y ya ha crecido, y me he encontrado con unos 10 testigos oculares de ese acontecimiento. Y todas las narrativas del acto de cambiar la piel tienen un fuerte parecido general con este relato que les acabo de contar, y parecería que el uso del hechizo reemplaza aquí el uso de polvos de proyección, o sea drogas, que se utilizan en otras regiones. O del fuerte esfuerzo mental que tienen que efectuar los estudiantes de ocultismo que ensayan esta operación por el proceso prescrito en el esoterismo oriental y que impone toda la tensión sobre la voluntad del practicante cuando éste no es asistido por un guía personal. Defensa contra las brujas. Los nativos emplean varios métodos para evitar las maldades que supuestamente hacen las brujas, y uno de los más comunes es trazar alrededor de una casa una línea ancha de tiza, o un círculo de cruces de tiza, los cuales se vuelve a trazar con frecuencia porque se tiene la creencia popular de que ninguna bruja dentro o fuera de la piel puede cruzar una línea de tiza. Y los obeamen, o sea los practicantes de la magia obea, se considera que pueden contrarrestar a las brujas, por lo que los padres llevan a sus hijos a los obeamen para ser lavados, de modo que ningún hechicero u otro poder maligno pueda afectarlos. Y el agua que se utiliza en esas ocasiones para mojar a los niños es una cocción de raíces y otras sustancias cuyos ingredientes aún desconozco, si es que hay algún ingrediente en particular. Y se dice que los obeamen de tiempos pasados utilizaban una especie de ceremonia para capturar a las brujas cuando éstas se encontraban sin piel, y en parte ese ritual consistía en que el obeamen al detectar a la bruja, dibujaba un pequeño círculo de tiza en el suelo y proyectaba un golpe hacia la bruja con un cuchillo afilado u otra arma, y el movimiento del golpe debía continuar hacia el suelo hasta que el arma se atascara dentro del círculo. Esto obligaba a la bruja a entrar dentro del círculo y a materializarse, permaneciendo así a la merced del obeamen hasta que se le permitiera partir. Pero actualmente se considera que esa operación está entre las artes perdidas. Hoy en día se dice que se puede obtener un control total sobre una bruja al encontrar y apoderarse de su piel, o sea de su cuerpo físico, tal como se relata que les ha ocurrido a las doncellas cisne y a los hombres lobo de la mitología nórdica, en situaciones similares. Y como ya se mencionó antes, los brujos y brujas sin piel pueden asumir cualquier forma que deseen, y hay relatos en donde se dice que han tomado la forma de otras personas, pero también hay relatos en donde se dice que han tomado la forma de animales. Como por ejemplo, en una isla vecina, un individuo que era buscado por la policía había sido perseguido hasta un callejón sin salida, pero sorprendentemente desapareció y en su lugar apareció un gran perro negro, que voló hacia los policías y los encaminó. Y se informó anteriormente que el mismo individuo había escapado de la pandilla de la prisión bajo una metamorfosis similar. Y muchas son las historias similares que han llegado a mis oídos sobre brujos y obeamen convirtiéndose en gatos salvajes, serpientes, rocas, nidos de hormigas, etc. Y aunque seguramente hay mucha imaginación en ello, probablemente también haya un trasfondo de verdad en base a la transformación que logran efectuar esos individuos con el cuerpo astral. Sin embargo, nada de ese tipo de hazañas ha llegado todavía al alcance de mis propias investigaciones, y me imagino que incluso en los casos reales, a un testigo ocular le resultaría muy difícil distinguir entre una verdadera transformación y un hechizo mental en donde se le hizo creer al testigo que hubo tal transformación. Los brujos. Y habiéndoles hablado de las brujas, permitidme también darles un ejemplo de lo que me han contado sobre los brujos masculinos. En agosto del año pasado, me estaba quedando en una ciudad cercana, y una noche fui a visitar a mi amigo el doctor R, quien me había invitado a cenar, pero cuando llegué, él estaba ausente, así que lo esperé. Poco después llegó y se disculpó por haberme hecho esperar, diciendo que lo habían llamado inesperadamente para ver a un paciente. Después de la cena, me comentó que tal vez me interesaría escuchar algunos detalles del caso que él había atendido y que le gustaría escuchar mi opinión al respecto. Lo habían llamado para calmar a una mujer de color, viuda, de unos 35 años, que sufría de un severo shock nervioso, y que ella explicó diciéndole que la noche anterior estaba despierta en la cama, cuando de repente se sobresaltó al ver entrar en su dormitorio, aparentemente a través de la ventana, a un negro cojo de mal carácter que vivía cerca, llamado J. El hombre comenzó a avanzar hacia ella con la evidente intención de abusarla. Sin embargo, ella tomó una jarra de agua y se la arrojó. Y al parecer, lo golpeó en la cintura, pero la jarra lo atravesó y se rompió contra la pared, mientras que el hombre desapareció rápidamente. La mujer dijo que ese hombre ya la había amenazado y preocupado antes, pero no hasta ese grado. Y el doctor R agregó que su paciente estaba débil y sufría de algún susto severo, pero que no había nada en su condición que pudiera causar alucinaciones, y no sabía qué hacer con esa historia que le había contado. Yo le di mi opinión tal como él me lo había solicitado, y que consistió en que ese individuo se había desdoblado, pero el doctor R, siendo un hombre muy incrédulo, naturalmente sostuvo que mi explicación era muy dudosa. En cambio, yo sí lo veía muy factible y mi única duda estaba en si la paciente había realmente vivido eso o si lo había imaginado. Pero eso se disipó a la mañana siguiente cuando conocí al doctor P, quien era un rival profesional de mi amigo. Le pregunté al doctor P dónde había estado, y él me dijo que había ido a visitar a un cojo llamado que se había hecho un fuerte corte en la ingle hace unos 2 días al caer entre unos vidrios rotos, según sus palabras. Pero como lo señaló el propio doctor P, la ingle era un lugar inusual para caer, y era curioso que no pudiera encontrar fragmentos de vidrio en las heridas, las cuales eran profundas. Este es un ejemplo de los usos que hacen los brujos que son capaces de desdoblarse. Y este es uno de los usos más suaves que los malvados darían a tal poder, si el modo de efectuarlo se hiciera más popularmente conocido. La utilización de árboles. El árbol Silk Cotton, Bombax ceiba, que existe en esta región se parece mucho a su congénere de las Indias Orientales, el Simal. Crece a gran altura y tamaño, y se sostiene por inmensos contrafuertes que salen de su raíz. Este árbol es el que en esta parte del mundo, representa para los nativos, una combinación de las afinidades atribuidas por los habitantes de la India a los árboles Pipal y Seris, además de otras cualidades. Pocos negros pueden ser inducidos a talar uno de estos árboles, y solo cuando se les suministra ron, parte del cual sirve para liberar al espíritu del árbol, y el sacrificio de un ave al pie del árbol también es generalmente un requisito, y luego la tala procede en medio de profusas disculpas hacia el espíritu que se supone que habita dentro de este árbol. Y además de ser el hogar de algún tipo de espíritu, un elemental, que generalmente se describe como una mujer blanca con frecuencia con un niño en sus brazos y otro de pie a su lado, y al cual los negros, cristianos metodistas, continuamente están ofreciendo comida, tela, etc., es considerado de gran importancia para los brujos y brujas, ya que su altura, la forma de sus enormes ramas, los huecos formados por contrafuertes, y quizás otros puntos, se combinan para convertirlo en un lugar seguro y adecuado para poder cambiar de piel y mantener resguardado al cuerpo físico. Además, se cree que varios ejemplares muy grandes de este árbol en diferentes partes del país, son los lugares de encuentro para las brujas, cuando se reúnen de vez en cuando para consultar o contar sus abbats. Y el otro día me informaron que la noche anterior, uno de estos árboles, a unas pocas millas de mi casa, había sido visto ocupado por más de una docena de bolas de fuego, cada una de las cuales era una bruja, pero lamento decir que no fui testigo de ese evento. Y al humo de la yesca hecha de la madera podrida del árbol del algodón de seda, se le atribuye el poder de enfermarse instantáneamente y matar a las brujas, ya sean con o sin piel, que entran en contacto con él, pero no parece ser utilizado con frecuencia para ese propósito. Y también se cree que las operaciones de las brujas están de alguna manera influenciadas por la luna y el árbol Sandus amarillo, Bocida capitata, que cuando se viste, dicen los nativos que varía su color con los cambios de la luna, y se dice que es utilizado por las brujas para algún propósito aún desconocido para mí. Pero he tenido la curiosidad de que me cepillen un trozo de esa madera, y ahora lo he tenido en observación durante algunos meses, pero sin percibir ninguna variación de color durante ese tiempo. Teosopist, mayo de 1891, p. 474-479.